La mesa de café.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Miguel, te escuchó.
¿Cómo estás, Mario? Realmente ha logrado sacudir a la opinión pública de todo el país el gobernador de la provincia de La Rioja, don Luis Beder Herrera. No le ha ido bien a Beder Herrera en los últimos en las últimas elecciones, y parece que viendo que no le venía bien en los sondeos de opinión y todo lo demás, hizo un esfuerzo extra en lo que es una horrible costumbre instalada a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, que es el clientelismo político. Tanto que el nuevo obispo de La Rioja, el Monseñor Marcelo Colombo, que dicho sea de paso es un obispo francisquista, es bien, bien en el perfil del Papa Francisco, un cura que viene de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que de allí fue a Orán. Hemos estado hablando en los últimos tiempos de Orán. Allí ha tenido parte de su vida pastoral, y ha llegado a La Rioja hace apenas un mes, y le ha tocado presenciar el espectáculo de lo que fue el cierre de campaña, y lo reflejó el obispo Colombo en un comunicado que la verdad es muy fuerte. Me está escuchando ya en nuestra redacción Eduardo Germán, que es quien nos mantiene informados desde La Rioja de todos estos episodios que han desembocado en algo así como un pedido de disculpas del gobernador Beder Herrera, inédito. Un gobernador, en este caso un gobernador peronista, kirchnerista, que pide disculpas por haber abusado del clientelismo, de la dádiva para comprar voto, que ya es bastante inusual, bastante infrecuente, pero además promete que nunca más lo va a hacer. ¿Qué es lo que dijo Monseñor Colombo, que ha cerrado su teléfono, no quiere prensa, el obispo?
Está bien, ya dijo lo que dijo, listo, ya.
Ya
está.
Dijo y lo dejó por escrito. Lo voy a resumir, lo voy a llevar al mínimo posible. En el primer punto, a 30 años de la recuperación de la democracia, el obispo valora lo que significa 30 años de democracia. Damos gracias al Señor por los 30 años de vida en democracia que vamos construyendo, etcétera, etcétera, con esperanza y todo lo demás. Felicita al pueblo riojano por participar. En el segundo punto viene el garrote. Creemos conveniente, voy a ser textual, creemos conveniente expresar nuestro dolor porque en 30 años no hemos logrado desterrar las viejas prácticas del clientelismo y la dádiva. Creemos que lastiman a la democracia hechos como los que hemos podido observar durante la campaña electoral. Ofrecimiento de contratos laborales, asignación de pensiones, reparto de materiales de construcción, entrega de dinero, presiones por parte de las autoridades a los empleados. Para que veas, Mario, no ha generalizado, le ha puntualizado, esto es lo que ustedes han hecho para comprar el voto. Nos preocupan las modalidades que van adquiriendo los cierres de campaña, los cuales en lugar de presentar a los candidatos y propuestas, se han transformado en festivales en los que sortean vehículos, casas, electrodomésticos, con el único objetivo de reunir personas queriendo mostrar un engañoso poder movilizador. Si la democracia dignifica a nuestro pueblo, estas prácticas lo humillan, sí, y menosprecian. Es muy duro.
Claro, pero la mala economía de un país es lo que humilla más, Miguel. Y mientras no se arregle la economía, esto va a seguir siendo igual. En eso el sacerdote también tendría que analizar un poquito más profundamente. Esto no es una cuestión de únicamente por las elecciones. Tiene hambre la gente, necesita cosas la gente, entonces, que ha sido una premisa que ya lleva muchos años, podemos decir desde cuándo empezó peor, pues siempre hubo. Siempre lo hicieron los conservadores, lo hicieron, contaba yo recién el partido bloquista, el partido de la alpargata, porque se llamaba el partido de la alpargata en San Juan. Pues le daban una alpargata al votante y la otra cuando terminaba de votar o de recontar los votos. Y ahí le daban la otra. O sea, siempre ha habido. Lo que hay que hacer que la economía funcione, y que no tengamos gente que vive en la lona. No que no haya pobres, pero pobres con dignidad, que no necesita que le regalen una heladera, no necesita que le regalen un televisor, porque lo pueden comprar tranquilamente.
Hay gente que,
y mientras no se arregle
Mario,
eso,
hay gente que lo puede comprar y sin embargo no, me parece que se ha instalado en el país la cultura del clientelismo.
Y claro, pues han hecho Miguel, a ver, recordemos la época de Evita.
¿Qué me dan?
Recordemos la época de Evita, digámoslo, porque esta cosa...
No tengo ninguna duda.
Para los jóvenes que no saben estas historias, no saben lo que pasaba en esa época. Llegaba Evita en su momento a un lugar y venía con heladera, con máquinas de coser, con bicicleta, con esto, con lo otro. Llegaba y la gente se volvía loca y así hizo su gran fama. Más allá de si era una mujer buena, si era regular, mala, no estoy diciendo eso, sino su fama se edificó con esa forma de combatir la gran pobreza que hemos tenido siempre en este país.
Pero esta cultura del clientelismo, de la compra del voto, de la dádiva, plantea el obispo, y no es que esté planteando nada nuevo, que pervierte el concepto de democracia.
Es lógico. Se pervierte el concepto de democracia cuando la pobreza es inmensa en este país. No le podemos pedir a la gente humilde que sea buena cuando la tenemos sumida en la pobreza más extrema.
Por eso que el obispo le ha apuntado, y en mi opinión bien, no al que recibe la dádiva, sino al que la da, al que utiliza estos mecanismos, que coincido con vos, sería de una ingenuidad sospechosa creer que solo ocurre en La Rioja y que solo ocurre con Bedel Herrera, ¿no? Que cada uno donde esté eche un vistazo alrededor y va a encontrar más o menos el mismo mecanismo de compra de voluntades que el obispo lo dice. Después de 30 años de democracia tenemos muchas, pero muchas deudas pendientes, pero en este punto dice, no podemos dejar de expresar nuestro dolor. Y allí viene la sorpresa de que el gobernador Bedel Herrera, ahora lo vamos a escuchar a un diputado de la oposición, que no le cree a Bedel Herrera. Pero sale el gobernador y dice algo que no dicen los gobernadores, ganen o pierdan, que es, sí, me equivoqué, esto está mal, no lo tengo que hacer más. Quien me está escuchando es el diputado Julio Martínez, de la Unión Cívica Radical, que no cree que sea sincera esta actitud del gobernador riojano de reconocer lo que le está enrostrando el obispo en este caso. Diputado Martínez, ¿cómo está? Buen día.
Sí, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia.
¿Usted no le cree?
No, porque este gobernador tiene un permanente doble discurso, hace cosas en épocas electorales que después termina contradiciéndolas en épocas no electorales.
Pero Julio, en este momento ya no es época electoral, ya hizo una mala elección, la ganó por unos pocos votos, ya no tiene reelección. Sería un caso en que justamente no estaría en este momento haciendo lo que hace para cosechar votos.
Mire, y ahí en estas declaraciones mintió. Él dijo que cuando él ganó de gobernador no dio nada, y son mentiras. En las dos elecciones que fue candidato a gobernador dieron de todo. En la primera, sobre todo, que era cuando él recién había derrocado a Massa, también daban electrodomésticos, daban materiales de conducción, plata, y habían cooptado los medios de comunicación más importantes de la provincia. En esta elección hemos enfrentado el aparato más descomunal y más obsceno desde la vuelta a la democracia, en la provincia de La Rioja y en el país. Dudo que haya un voto más caro que este en algún lugar del país en estos años de democracia. Han vuelto a las prácticas de los peores conservadores, ¿no? Han entregado heladeras, cocinas, termotanques, lavarropas, entregaron materiales de construcción, hierro, cemento, viguetas, techos enteros, kit de baños, entregaron bolsones de alimento, plata. En los actos de cierre de las campañas, ellos armaron, para tratar de revertir la derrota en las PASO, que no lo lograron ahora, armaron colectoras, listas de diputados provinciales, que llevaban la misma lista de diputados nacionales. En la capital armaron 14 listas de diputados provinciales que llevaban la lista del Frente para la Victoria de diputados nacionales, y en el interior, en Chepe, 8 listas, en Villa Unión, 7 listas, y así. En los actos de cierre de esas colectoras, para que vayan la gente a los actos, sorteaban casas, sorteaban autos, sorteaban
ahora, viajes. Yo no sé si usted alcanzó a escuchar la introducción que hizo Mario Pereira, que me acompaña en la mesa de café, pero aludía Mario, que es un hombre mayor, a prácticas que vienen, él aludía a las prácticas que venían de su provincia, de San Juan, del bloquismo, y yo, que soy tan mayor como él, le podría referir prácticas que tenía el radicalismo de Córdoba. O sea, es muy difícil, Julio, encontrar en la Argentina real, no en la utópica, partidos que hayan participado en nuestra vida política y que no hayan caído en la tentación del clientelismo. Lo que es muy infrecuente es que alguien lo diga, como lo ha dicho Beder Herrera.
Sí, lo que pasa es que esto ha sido ya obsceno, ha sido algo que ha roto todos los marcos. Y para colmo no les alcanzó. Nosotros ganamos la provincia de La Rioja dando la mano a la gente, a los vecinos, y dando nuestras propuestas. Y eso es lo importante, eso es lo que la gente, a pesar de todo, no se dejó quebrar.
Pero ¿no le parece, Martínez, que por lo menos sirve para hacer esto que estamos haciendo? Usted en La Rioja, nosotros aquí en Córdoba, y alguien que nos esté escuchando en Mendoza o en Buenos Aires. Estamos planteando algo que es obvio, que es elemental, que todo el mundo lo sabe, que es la práctica de clientelar que humilla al elector y lo reduce a algo que no tiene nada que ver con la dignidad del ciudadano. Pero lo estamos planteando, lo estamos hablando, y lo estamos hablando en base a algo concreto que pasó en La Rioja y que un obispo fue y se lo puso por documento. Esto que ustedes están haciendo contradice la esencia de la democracia. ¿No le parece que por lo menos esto es válido, es útil?
No, y es bueno también que lo estén tratando los medios nacionales. Hoy está en la mesa de las redacciones de todos los medios nacionales, y eso es bueno para nosotros y para la democracia argentina. Pero puesta en boca de este gobernador, yo le haría escuchar un audio, bueno, no lo tengo a mano, que lo que él decía antes de las PASO, antes de las elecciones PASO, decía: no vamos a entregar nada, no vamos a hacer clientelismo, vayan casa por casa, salgan a militar, salgan a ver los vecinos, hagan llegar la propuesta. Dijo este mismo gobernador que ahora, después de haber dicho eso hace 2 meses, hoy está pidiendo disculpas por lo que hizo. Y le aseguro que de acá a 2 años, cuando él va a ser gobernador todavía y pondrá un candidato que seguramente será su esposa para que lo suceda, y también va a dar, y de acá a 2 años vamos a estar hablando lo mismo de este gobernador, que es un permanente mentiroso.
¿Lo dijo al pasar o en serio Beder está como Zamora procurando dejar a la señora en la silla?
No, mire, acá el gobernador tenía todo armado para un mandato más. Él había puesto un superior tribunal de amigos, él tenía la misma situación que Zamora, tenía una cláusula transitoria que le impedía su reelección, pero él la iba a declarar inconstitucional con este superior tribunal de amigos. Pero este fallo de la Corte es un impedimento para eso.
El fallo de Zamora, se refiere, de Santiago del Estero para los oyentes, sí.
Y entonces él va a buscar o la reforma de la Constitución o que lo suceda a su esposa.
En suma, usted no le cree una palabra al gobernador de Herrera, ni siquiera no. Cuando se disculpa.
No, porque ustedes vieron, y fue público nacionalmente, el comportamiento con el tema de la minería. Él, cuando era vicegobernador y estaba enfrentado al gobernador Massa, salía diciendo que La Rioja no tenía agua para la minería, que no le iba a permitir que la contaminen, que la minería no sirve, que no hay el problema, que van a destruir nuestro cerro, nuestras montañas. Cuando lo derroca el gobernador Massa y él gana el gobierno después de las elecciones,
sí, cambió bastante de opinión.
Pasó a explotar el Famatina y a
querer. Pero ha pasado con el gobierno nacional, con el gobierno de San Juan, ha pasado en muchos puntos del país estos cambios de opinión. Ahora ha salido el Papa con la camiseta diciendo el agua vale más que el oro, y habrá unos cuantos que tendrán que cambiar de opinión, por lo menos para los medios. Diputado, le agradezco que haya compartido estos minutos con nosotros.
Bueno, y el agradecido soy yo, que toquen estos temas que creo que le hacen bien a La Rioja y a la democracia argentina.
Chao, gracias. Eduardo Germán, en nuestra redacción en La Rioja, para cerrar y despedirte, Eduardo, porque has hecho el trabajo duro todos estos días y ahora ni te saludé. Eduardo, ¿cómo has caído en la gente en La Rioja los dichos de Beder?
Bueno, Miguel, ante todo, bueno, nuevamente buen día. Digamos que era algo evidente que se reconoce públicamente. Acá en la capital, Miguel, para 8 bancas de diputado provincial hubo 330 candidatos. Para 18 bancas que se pusieron en juego a nivel provincial hubo casi 600 candidatos. Hubo humoristas, periodistas, comediantes, etcétera, etcétera, que todos trataban de sacar una tajada dentro del oficialismo y que han recibido recursos y que trataban de volcar justamente a través de este sistema algún voto. En estos momentos el gobernador está presidiendo aquí en la zona sur, donde estamos ubicados frente a la terminal, un acto junto a Julián Domínguez, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, y el expresidente Carlos Menem. Están haciendo un homenaje a Ángel Vicente Peñalos, se están inaugurando una inmensa estatua, y también un homenaje al ex mandatario a nivel nacional. Hasta el momento no se ha pronunciado, sí ha dicho Beder Herrera en su discurso, acaba de reivindicar a Menem, creo que va a ser otra polémica, por eso se lo estoy anticipando, Miguel, no viene al caso, pero creo que va a repercutir, acaba de defender a Menem en todo, en torno a la causa de la AMIA, dijo que hay una persecución y porque si cuando tiraron las Torres Gemelas nadie persiguió a Bush. Bueno, eso ha generado también la cara de asombro por parte de Julián Domínguez. Pero volviendo al tema específico,
Perdóname, Eduardo, pero es que estás metiendo un tema que va a hacer mucho ruido. Claro, o sea, ya volvemos
muy fuertes.
Es muy fuerte. Ya volvemos al tema específico, pero el gobernador de La Rioja, kirchnerista, Beder Herrera, ha dicho que lo están persiguiendo a Menem.
Exactamente, y lo acaba de decir en un discurso, enseguida lo vamos a tener el audio, pues vamos a para brindar para todo el país. Y lo tenía a su lado Julián Domínguez. Quisiera ver, Miguel, Mario, la cara de Julián Domínguez cuando decía todo esto, Beder Herrera, en el discurso, en defensa justamente de Carlos Menem. Aquí lo consideró un caudillo. También dijo que Chacho Peñalosa es reivindicado y tiene que plantearse la discusión a nivel del federalismo del país. Eso es lo que acaba de manifestar aquí en el discurso, que ahora donde bueno están desfilando las representaciones gauchas, como se también están brindando algunos artistas, algunos espectáculos en una jornada sumamente calurosa aquí en la capital, Miguel.
Bueno, y ahora sí, para cerrar la mesa de café, hecha este paréntesis que va a tener mucha repercusión, volvamos al punto inicial. Realmente, por lo que vos has contado, y por lo que ha dicho Martínez, y por lo que ha dicho el obispo, es como que se les fue la mano en el reparto realmente... sin límites de dádivas a cambio de voto. ¿Qué es lo diferente, Eduardo, que ha habido en esta elección?
Claro, yo quería un poco respaldar las palabras de Mario Pereira en torno para dar algunos números que me parece importante. Acá, la mayoría de los riojanos es empleado público. Sí. La mayoría tiene un sueldo de 4.000 pesos. Acá se lanzó previo a la campaña, hace un par de días,
o sea,
nomás.
Un sueldo de 4.000 pesos, que es un sueldo, pero que no alcanza.
No, ¿por qué? Porque acá, mire, acá entregan muchísimas viviendas, eso hay que reconocer, un plan de obra pública interesante, pero no hacen la medianera. Una medianera, yo lo hablo todo con fundamento de causa, porque me ha tocado también a mí, una medianera hoy cuesta 40.000 pesos. Dígame, ¿cómo hace un empleo público que gana 4.000 para hacer una medianera de 40.000? Entonces el Estado lanzó el plan de medianeras. Entonces le hace la medianera e indirectamente a cambio venía alguien y ponía el cartelito, en este caso era un candidato a diputado provincial que el secretario general de Gobernación, al Paredes Urquiza, diputado, le ponía una pintada frente a su casa o al costado si le daba la esquina y tenía toda la medianera.
Por Dios, qué vergüenza, qué humillante para la gente.
Bueno, después hay otro...
Es
la humillación permanente, ¿no? Del pobre.
Que no funcione bien, Miguel. Sí, la economía te lleva a la humillación.
Te lleva a la gente a estar en esta situación de vulnerabilidad absoluta que cualquier vivo de la cuadra se puede aprovechar de vos, ¿no?
Esto es mundial, yo no lo sabía, Eduardo.
Esto que estás contando.
El plan de la medianera, pero la medianera te la voy a usar yo durante las elecciones.
Bueno, y después...
Es mundial esto.
Bueno, después también tenemos lo que le voy a decir ahora, le voy a sacar una foto y yo se las mando. Se llama el plan fachadas. ¿Qué significa? Aquí, a raíz de esta situación, Mario, de 4.000 pesos hoy, que no vale nada, 4.000 pesos hoy son dos carritos de supermercado.
Sí, o sea, está por debajo de la canasta mínima. Con 4.000 pesos, o sea, hay mucha gente que te está escuchando y que no tiene empleo público y que diría, yo también quiero ser empleo público. Pero lo cierto es que son todos empleos públicos.
Pero le tienen que vender el alma al diablo.
Usted lo ha dicho, claro. Pereira.
Bueno, pero mire, María, acá también se lanzó el plan fachada. ¿Qué significa? Que la gente no puede, tiene casas que a alguna le falta la ventana, las puertas. Usted ha vivido en San Juan, o sea, y ha vivido, recorre el país y lo ve habitualmente. Bueno, se lanzó el plan fachada. Entonces le venía el gobierno y le pone la ventana y la puerta que le faltaba al frente, le pinta la casa con colores amarillo, rosa. Yo le puse a ese sector, le puse la Boca riojana, porque tiene todos los colores como de la Boca, que empieza a caminar un azul, un amarillo, un verde, un anaranjado, y bueno, y así ese es el plan fachada. La gente lo acepta porque es imposible. Hoy una ventana cuesta 1.300 pesos la más barata, una puerta está en 1.100. Ya tiene ahí casi 3.000 pesos, más la mano de obra, que sea 1.500 pesos. Dígame cómo hace una persona que gana 4.000 pesos por día, que tiene dos o tres hijos.
4.000 pesos por mes.
¿Y cómo hace esa persona para reunir 5.000 pesos para poner una puerta y una ventana en su casa?
No reúne 50 pesos, porque 4.000 pesos le alcanzan para comer y nada más que para comer. Esa es la idea, lo cual le da una sujeción absoluta de quien le paga el sueldo de empleado público a cambio de la humillación, del voto, de la sujeción. Es tremendo lo que estás contando. Mandá las fotos para la web.
Y después le sumo más. Acá en la capital de La Rioja hay 130.000 motos. ¿Escuchó bien? 130.000 votos. Motos. Porque la gente, ahora que se habían llegado muchas empresas, especialmente Córdoba, que estuvo con el DNI, le daban la moto y lo pagaban con cuota. Y la gente anda 4 o 5 personas en moto y se traslada, pues no le alcanza el dinero, ahorra ese dinero desde lo que sería el micro o tomarse un taxi o remis, que de la zona sur en este caso le cuesta al centro 40, 50 pesos. Es imposible. Por eso la gente se mete en la motito y usted ve que se paran en los semáforos y usted se para en su auto y está rodeado por lo menos de 30, 40 motos. Y la gente, bueno, trata de subsistir así. Es una realidad que se vive, no tan solo en esta provincia, sino en todo el noroeste argentino, que la inflación ha pegado tan duro, pero tan duro, que uno lo ve permanentemente con índices que sorprenden de prostitución infantil. Es algo increíble lo que pasa, que es vos populi, de ver cómo se prostituyen las menores tratando de reunir dinero, pero no estoy diciendo la locura, si es algo que se ve permanentemente, o haber cerrado, Mario, acá se cerraron todos los prostíbulos, por el caso Marita Verón. Pero se siguen prostituyendo en lo que es la avenida la avenida Rosa, que es la ruta 5, son lugares clave, hasta en la zona céntrica ve personas que están paradas en la esquina y que justamente están tratando de llevar, ellas dicen, el dinero a su casa.
Qué crueldad, Eduardo, porque cuando se manipulan las estadísticas, hoy hablaba con una funcionaria que no la reincorporan, por ejemplo, estos datos, para el INDEC en La Rioja no hay pobres.
Sí, no hay indigentes, dice.
No hay indigentes. O sea,
claro, y acá yo le subo, pero lo conozco, estoy todos los días, yo lo veo, a mí me tristeza porque uno trata, aspira siempre a dar mejor. Acá, el Estado, el gobernador reconoció que está a 70.000 sueldos, de los cuales debe tener fácil 15.000 a 18.000, que son, le dicen, programas laborales, yo le digo que son subsidios encubiertos, que van de los 1.100 a los 1.500 pesos aproximadamente, que tienen los PIL, los PEC, de todos los programas que ustedes piensen que se hayan formado, bueno, te dan, porque también está el concepto que aunque sea la gente tenga un dinero todos los meses para tratar de subsistir.
Eduardo, da para seguir 5 mesas de café con lo que has tirado. Cada uno de los capítulos que has mencionado, la fachada, la prostitución infantil, la manipulación de cifras para que parezca que no hay indigentes, ahí uno entiende por qué un obispo como este que ha llegado a La Rioja debe haber estado tan impactado que ha hecho este primer documento con la fuerza que ha tenido. Lo vamos a seguir, Eduardo, gracias, saludos, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, nada más. Hasta aquí la mesa de café.